Hoy, en el tema de hoy que estamos desarrollando, ¿verdad?, a través del Evangelio de Juan, el mensaje que vamos a estar hablando hoy está en Juan capítulo 12. Amén. Juan capítulo 12, versos 20 al 43. Pero los versos clave que vamos a leer están en el verso 20 al 26. Y Jesús en esta ocasión está terminando, está resumiendo el ministerio. El ministerio de Jesús, al cual Él vino a cumplir, era predicar que el reino de los cielos se había acercado. Y el reino de los cielos vino a ser establecido por medio de todos aquellos que creyeran que Jesús era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba a ir al Padre sino a través de Jesús. Esta mañana estuvimos hablando acerca de las ovejas que seguían a Jesús. Y hubo una pregunta que el hermano James hizo, decía, ¿Jesús es pastor de todas las ovejas? Y la contestación es que no, Él no es pastor de todas las ovejas, Él es pastor de sus ovejas. Entonces, ¿quiénes son sus ovejas? Pues la Biblia habla claro y dice, todos aquellos que son del Señor son aquellos que le han conocido como Señor y Salvador, que han proclamado y creído que Cristo es el Señor y el Salvador del mundo. Amén. Cerrando ese ministerio, es que llegamos al capítulo 12 de Juan. Yo le invito a que usted me acompañe en esta lectura de la Biblia. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Juan 12, 20 al 26. Bendito sea Cristo Jesús. Amén. Y quiero que me acompañe. Vamos a usar las ayudas visuales porque hay unos cuantos textos que es importante que usted los vea y usted los lea. Amén. Cuando usted lo lee, usted oye, pero usted lee, eso le ratifica y le permite a usted tener una imagen visual del texto para que lo memorice. Bendito sea Jesús. Amén. Dice la santa palabra del Señor así, Juan 12, 20 al 26. Leo yo el primero, ustedes los que siguen. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta.
Estos pues se acercaron a Felipe, que era de España Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús.
Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús.
Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto.
El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará.
Todos. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oramos, Señor, bendice ahora tu santa palabra y permite que ella nos hable al corazón en este día y que tú seas bendecido, Señor, en medio nuestro y que haya, Señor, reconciliación y salvación en tu casa en este día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Le hemos titulado al mensaje de hoy el grano de trigo. Porque si usted recuerda bien, en lo que acabamos de leer, dice Jesús en el verso 24, si el grano de trigo no cae en la tierra y se muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y vamos a ir a ese verso ya en breve. Si usted hace una reseña del capítulo 12, especialmente del verso 1 en adelante, obviamente, dice que la fiesta a la cual se refiere el versículo 20 es la fiesta de la Pascua. Si recuerda que la fiesta de la Pascua es la que conmemoraba el pueblo judío cuando Dios los sacó de Egipto. La noche cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, que le dijo, prepárate el cordero con hierbas amargas y lo comerán de pie y con la ropa puesta, porque es la Pascua de Jehová. La Pascua lo que quiere decir es pasar allá. Ese día todas las puertas que estaban untadas con la sangre inocente del cordero, el ángel de la muerte no pasó por ellas, sino que fue a las casas donde no estaba la sangre cubriendo los que vivían allí. Usted recuerda que esa fue la última de las plagas de Egipto, conmemorando cuando Dios redimió al pueblo de Egipto y lo sacó de la esclavitud por medio, ¿verdad?, de la fe y de la sangre del Cordero, es que ellos recordaban la Pascua. Y qué importante, ¿verdad?, para que ustedes vean las conexiones que hay entre las fechas y celebraciones de la Biblia con los eventos de la vida de Jesús. No es casualidad que esta última semana de la vida de Jesús, que empieza temprano en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, estuviera ocurriendo la misma semana donde se celebraba la fiesta de la Pascua. Recuerda que era la Pascua, los panes sin levadura y los primeros frutos, las primicias. Las tres tenían que ver con el sacrificio de Cristo Jesús por los pecados de la humanidad. ¿Lo sabían ellos, los que estaban en la fiesta? No sabían. ¿Lo sabían sus discípulos? Él se lo había dicho, pero ellos no lo entendían. Nadie lo entendía, mi hermano. Tuvo que ocurrir algo grande para que las personas se dieran cuenta de qué era lo que había hecho Jesús. Y a eso vamos a ir más adelante. ¿Usted lo entiende ahora? Amén. ¿Por qué usted lo entiende ahora? Porque ya usted lo ha visto todo. Pero el que estaba de espectador sucediendo esto, dice 6 días antes de la Pascua, dice el verso 1. La Pascua. Amén. O sea que más o menos como un domingo, él empezó este tema acerca de resumir su evangelio y su ministerio. ¿Sabían ellos lo que iba a ocurrir? No sabían, lo entendieron después. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Fíjese que esa última semana, empezando por lo primero, Jesús la pasó con sus amigos. Si usted mira el verso 1 en adelante, hasta el verso 11, dice la palabra que Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, amén, y el que había resucitado de los muertos. Y allí hicieron una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con Jesús. Y ahí entonces es cuando María tomó una libra de perfume, de nardo puro, usted ve la similitud en lo que estaba reseñando el hermano James en el estudio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume, bendito sea Jesús. Así que Jesús pasó ese principio de esa semana, de esa última semana, con sus amigos. Recuerda que Betania era bien cerca de Jerusalén, se podía llegar de aquí a unos cuantos pasitos. Él llegó allá a celebrar y a conmemorar y a regocijarse con sus amigos, bendito sea el Señor. Fíjese ahora que en esta ocasión, para que usted vea la diferencia que hace Jesús en la vida de las personas, Marta no estaba con afanes. Recuerda que la vez anterior que vimos a Marta, Marta estaba afanada y quería que María dejara de atender a Jesús para que le ayudara a hacer las cosas de la cocina y a servir la comida, porque todo el mundo tenía hambre y la única que estaba trabajando para hacer la comida era Marta. Usted ve a Marta, dice, Marta servía, pero lo estaba haciendo sin ningún tipo de comentario y sin ningún tipo de queja. Amén. Porque el Señor, cuando usted se somete al Señor y usted empieza a obedecerlo y a tener las cosas en prioridad, si su ministerio es servir como Marta, usted tiene que entender de que hay cosas que son muchísimo más importantes que servir la comida, a pesar de que su ministerio sea servir la comida. Amén. Es lo mismo. Si usted está claro delante del Señor cuál es su ministerio, usted va a tener paz. Usted no va a estar ansioso ni afanosa, como le dijo Jesús a Marta, que ella estaba, está turbada y afanosa. Y ahora ella estaba completamente tranquila. ¿Qué había sucedido entre allá y esta ocasión? Algo contundente en la vida de esta familia. La muerte y la resurrección de Lázaro. Cuando ellas estaban desesperadas, ¡ay, Señor, si tú hubieras estado aquí! Eso lo vimos en el capítulo 11. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y él le dijo, tu hermano resucitará. Y ellos dijeron, sí, yo sé que él va a resucitar en el día postrero. Y yo, no, y él le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y él le dijo, ¿crees esto? Y ellas creyeron. Todavía no entendían lo que Jesús iba a hacer. cuando vieron el poder de Dios y la misericordia de Dios resucitando a su hermano, yo estoy segurísimo que Marta fue la más que aprendió de las dos, porque aprendió a depender de Dios y no estar afanada en las cosas del día a día. Y nosotros nos podemos afanar por muchas cosas. Nosotros le damos importancia, mis hermanos, hasta las cosas más ínfimas. Hay personas que a veces se mueren por un detalle, se mueren por el afán, se mueren por el afán del día a día, hermano. Por cocinar, quizás les pasa tú cocinando, ¡ay, que tengo que cocinar, que tanta cosa! Hermanita, la cocina va a estar siempre allí, y las ollas también, y los ingredientes están en la nevera, no se van a dañar. Nadie se va a morir, no se afane por esas cosas. Hay gente que, ¡ay, que tengo que lavar el carro, tengo que lavar el carro! Entonces, lavar el carro es más importante que darle la gloria a Dios en otras cosas. No, que yo siempre limpio el carro toda la semana. Pues no lo limpié toda la semana. Pregúntame a mí cuando yo limpié la guagua mía la última vez. Se me olvidó hace tantos meses, mi hermano, meses, que yo limpio mi guagua. Yo le di gloria a Dios cuando cae la lluvia bien duro, porque se le sale así la mayoría. Manito, hay cosas mucho más importantes, ¿oyó? Y si el día que tengo tiempo la pasamos por allá, por el car wash allá abajo en la Victoria, a 6 pesos la pasamos y le sacan el sucio. Pero yo no me pongo con el trimming ni esas cosas, gloria a Dios. Mi esposa, ¿verdad? Tan hacendosa ella, ya viene fuera y de momento le pasa la aspiradora por dentro también, y ella es la que la pasa a veces por allá, por el car wash. Manito, no podemos estar afanados con las cosas. Marta estaba, mire, todo el tiempo afanado. Yo sé que hay muchas cosas para hacer en la casa de Dios, hay muchas cosas que hacer en las casas, amén. Hay muchos hijos que criar, trabajos que hacer, gente que atender, y cuando usted está en la casa de Dios, Dios le da más encomiendas y más trabajos, amén. El tiempo no da, ¿verdad que sí? Pero no se capture usted haciendo las cosas por hacerlas, porque el Señor no se agrada de eso. Marta estaba sirviendo la comida en la ocasión anterior. La gente iba a comer, la gente iba a ser bendecida con la comida que ella servía, pero ella no iba a estar en bendición, hermano, porque ella estaba apurada con el afán. Si usted invita un día a alguien a su casa, esté relax, déle la comida, no esté, ay, está bien que usted sea cuidadoso y cauteloso, ¿verdad? Pero no se desvele la noche antes de que, ay, quedará bien o no quedará bien. Esté relax en familia, ¿oyó? Lo mismo le pasaba a Marta, ay, que María no se da cuenta que es el Señor que está aquí. Ah, el Creador del Universo está comiendo en mi casa. Y María no ha puesto la mesa, no ha puesto los cubiertos, ni los pads, ni nada, ni los placements, ni esas cosas que hay que poner para que coma. Y no se daba cuenta Marta que María estaba haciendo lo que había que hacer. Si estaba el Creador del Universo allí, más importante que darle comida era, ¿qué tú me tienes que decir a mí, Señor? ¿Será importante lo que el Señor tenía para decirle? Pues seguro, hermano. La importancia hay que darse a las cosas que tenían importancia. Marta, después de aquel milagro contundente de Cristo, ahora estaba completamente bien, había aprendido a confiar a través de la prueba de la muerte de su hermano y de la misericordia de Dios demostrada en la resurrección, había aprendido. Amén. Y María la vemos aún más todavía, más dedicada al Señor. Dice que tomó una libra del perfume de nardo puro. El nardo era una mata. Usted pensaba que el nardo era una flor preciosa. Pues mire, casi ni flor es. Son unos capullos que de lo que sería considerado como una hierba. Pero para sacar una libra de nardo puro, mi hermanito, había que exprimir de esas flores, pero por mucho tiempo, muchos meses. Dice, si usted lee Marcos capítulo 13 y 14, describe, especialmente 14, la libra de nardo puro esa, es una cosa de mucho precio, bien carísima. María lo usó para honrar al Señor. ¿Qué nos demuestra eso a nosotros también? Oh, nos dice muchas cosas, hermano. Fíjese que yo antes, cuando yo me congregaba en otros lugares, había mucha gente que decía este refrán. Pues yo voy a cantar una canción. Se paraba. Pues, como me salga. Porque eso es para el Señor. Y a mí como que me daba un... como que subía y bajaba. Me daba a mí un coraje con eso. Pero yo decía, pero para el Señor no es lo que me salga. Porque el Creador del Universo, amén, mandó a su Hijo y lo sacrificó por mí. Él no tuvo y le agarró lo primero que se le ocurrió. Él dio a su Hijo en sacrificio, dice la Biblia, en propiciación por mis pecados. ¿Cómo yo voy a venir ahora y darle lo primero que aparezca? No, hermano. Y este es el asunto que hay muchos hermanitos que no entienden, especialmente en esto de dedicarse al Señor, que piensan que esto es voluntario. Yo he oído mucho eso, hermano, eso a mí me prende, me da un coraje también, hermanito, porque es un error. El que usted esté salvo por Cristo no tiene nada que ver con voluntario. Tiene que ver con que Cristo lo compró con su sangre y que usted es propiedad de Cristo Jesús y que ahora Cristo quiere que usted le sirva. Y si usted ha comprendido bien lo que hizo Cristo Jesús por usted, usted se va a dar cuenta que no hay ningún pero ni nada que no sea la excelencia que usted le pueda dar a Cristo Jesús. María lo había comprendido. Sacó aquel perfume, que era una fortuna, literalmente, hermanito. El perfume, ese perfume, se estima que para la conversión de los chavos de allá para acá, con la inflación y todo, valía como 10,000 pesos la libra de nardo puro. Y eso sería una cosa que el olor llegaría hasta Jerusalén, hasta el templo llegó, porque era súper triple extra concentrado. Una cosa, pero pura, era como una gelatina casi lo que salía allí. ¿Usted sabe lo que es eso? Ese olor llegaría hasta el lago de Galilea, por allá arriba, 100 millas al norte. Estaría la gente María allí en la casa de Lázaro. Todo el mundo, y eso es otra cosa importante, todo el mundo le fue notorio que María sacó el frasco este de alabastro, que era como una piedra transparente, okay, muy fina. El frasco nada más valía un capital. Y la libra de nardo puro adentro era una fortuna. Cuando ella rompió, ella dice que rompió el jarro. Si usted lee en Marcos 14, usted se da cuenta que ella lo partió y como que agarró el nardo así, como era como una gelatina, como una pasta, y se la echó a Jesús encima, ungió a Jesús. Todo el mundo se dio cuenta. Que se dieron cuenta hasta los que no le interesaba, ¿ves? Porque si usted lee el verso 4, a Judas Iscariote le estuvo malo de que se desperdiciara. Usted ve la mentalidad. ¿Cómo algo que tú, con el cual tú vas a honrar a Dios, puede ser un desperdicio? En ningún momento, mi hermanito. Pero María sabía que estaba honrando a Dios. Pero vas a encontrar oposición. Cuando tú quieras honrar al Señor, cuando tú quieres consagrarte y dedicarte al Señor y honrarlo como Él se merece, van a haber muchos que se van a oponer y van a criticar y te van a decir exagerado, te van a decir falto de entendimiento, te van a decir fanático, te van a decir cuántas y tantas cosas, tantos adjetivos que hay para describir las personas que están consagrados a Jesús. Lo menos que te van a decir, sigue para adelante, no te van a decir conságrate más, no te van a decir ora más, no te van a decir enséñame a mí cómo yo estar también consagrado. Te van a decir como Judas, muchos de ellos, ay, pero es que eso es mucho, ay, tú crees que de verdad tanto, ¿vio? Porque no comprenden. Judas, ¿qué pasó con Judas después, hermanito? Judas era el hijo de perdición. Y Judas traicionó a Cristo, pero lo llevaba traicionando desde el principio. Cristo ya lo sabía. Una persona que criticaba el que alguien honrara a Dios, el Creador del Universo, ¿qué usted puede esperar de ella? Más adelante sacó lo que estaba en su corazón y pereció. Dice Cristo que ninguno se perdió, sino solamente el hijo de perdición. Hay que estar bien pendiente cuando uno se quiere consagrar al Señor. Porque uno tiene que ser firme y bien convencido de lo que uno va a hacer, de que esa es la bendición y la voluntad de Dios en la vida de cada creyente, que cada uno de nosotros se consagre en todas las cosas. ¿Podríamos decir hoy que estamos completamente consagrados? Ya usted sabe la contestación. Si a mí me lo preguntan, ¿qué yo tengo que decir? Que no, me faltan cosas en las cuales yo tengo que consagrarme más. Mi mente tiene que estar de acuerdo completamente a Cristo. Cada vez que por mi mente pase el mínimo vestigio de yo darle lo menos que lo excelente al Señor, todavía mi mente tiene que ser transformada, ¿vio? Hasta que llegue a la perfección de la plenitud de Cristo. Eso es lo que llama Pablo la plenitud de Cristo, que sea que cuando tú pienses de acuerdo como Dios exactamente quiere que tú pienses, sin ninguna cosa vieja de la mente antigua. Amén. Ya usted ve lo que hace Cristo en la vida, quita el afán y afina a las personas a consagrarse en las cosas que son verdaderamente importantes. Bendito sea el Señor. Cristo Jesús pasó ese día primero de esa semana antes de ir a cerrar su ministerio, se fue a estar con sus amigos para confirmar la bendición y la dirección que él ya les había dado. Bendito sea el Señor. Usted ve lo importante de las cosas que hace Jesús. Todas las cosas tienen un orden. Así que cuando usted quiera ver un ejemplo de devoción, puede referirse a María. Cuando usted quiera ver un ejemplo de transformación de carácter, puede ir a buscar sobre Marta. Amén. Cuando usted quiera ver un ejemplo de la demostración de poder de Dios, mire a estas dos hermanas y obviamente a su hermano Lázaro, cuando estuvo muerto y Cristo lo había resucitado. ¿Usted se imagina el testimonio que sería esa familia en ese lugar en Betania? Que tú digas, aquí al lado el vecino mío era uno que estaba 4 días muerto, podrido ya en la tumba, y Dios lo resucitó. Eso es una cosa que yo no sé, allí la gente, si fuera uno, yo estaría durmiendo allí frente a la casa de Lázaro en un catre, gloria a Dios. Dice, porque aquí esta gente está bendecida por Dios, déjame ir allá. Porque si, ¿dónde para Jesús en Betania? ¿Dónde paraba Jesús en Betania, hermano? En casa de Lázaro, pues yo hacía un catre allí, ponía una tienda de campaña allí. Ya está, gloria a Dios. Si allí era que estaba el Señor, pues para allá yo iba. Bendito sea Jesús. Y eso nos enseña también a uno buscar la gente que verdaderamente puede bendecir a uno. Yo no le recomendaba, o no le recomendaría a Judas. No se junte con Judas. Ok, ni la gente que puede decir, es que yo no estoy muy seguro. No le recomendaría que se juntara con Tomás tampoco, hasta ese entonces. Entonces me dice, ¿será verdad o no será? Ay, Señor, no tengo esto. Ni con Felipe mucho. Hasta que Felipe después fue que comprendió. Al principio él no sabía en quién creía. Le recomendaría que se juntara con Lázaro y sus hermanas. Amén. Ahora bien, después Jesús que se reúne con sus amigos, del verso 12 en adelante, incluyendo los versos que acabamos de leer, del 20 al 26, él va con los gentiles. ¿Sí sabe qué son los gentiles? Amén. Fíjense que cuando Cristo nació, los primeros que vinieron a verlo de tierra lejana, ¿quiénes fueron? Los magos de Oriente, los reyes magos, ¿verdad? Que eran gentiles también. Al final de su vida, los gentiles vienen a buscar a Jesús también. Fíjense, el verso 20, leímos que ciertos griegos habían venido a la fiesta y habían venido, ¿verdad? Y se acercaron a Felipe y le rogaron diciendo, quisiéramos ver a Jesús. Fíjense a lo que vinieron a la fiesta estos señores. Vinieron a adorar a la fiesta. El detalle era, por lo que el contexto se ve, que eran griegos, eran extranjeros griegos, de origen helénico, era griego en aquellos tiempos. Pero lo que se le llamaría un prosélito es una persona que quiere profesar la fe judía, pero no es judío. Y por lo tanto, lo que se entiende es que cuando ellos estaban, ¿verdad?, en este contexto, se entiende que no eran circuncidados, por lo tal no podían entrar al lugar santo del templo, tenían que estar en el atrio de los gentiles, que era el patio de afuera. Allí lo más probable es que ellos se encontraron con Jesús y con sus discípulos. Estos griegos dice que empezaron a buscar a Jesús y se le acercaron a Felipe. Lo más probable era porque Felipe tenía un nombre que era griego. Okay, a lo mejor dijeron, este a lo mejor le entiende qué es lo que nosotros queremos hacer. Y Felipe fue y buscó, bendito sea el Señor, a Jesús, bendito sea el Señor. No se nos dice, ¿ok? No se nos dice si Jesús y cuándo Jesús habló con ellos, pero lo que se entiende es que sí. Dice que Felipe buscó a Andrés y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Recuerda usted cuántas veces menciona a Andrés la Escritura? Como 3 o 4 veces directa. Y todas esas veces, ¿usted recuerda a Andrés haciendo algo que no fuera llevando a la gente a Jesús? Buscó a Pedro, lo llevó a Jesús. Y donde quiera, iba y buscaba a Jesús. ¿A quién más? Ahora se llevó a los griegos a Jesús. Si usted busca, mira, en el 6, busca en el verso, capítulo 6, verso 8 y 9, para que usted busque y vea cómo era que Andrés obraba, bendito sea el Señor. Amén. ¿Recuerda la alimentación de los 5,000? ¿Quién fue el que llevó el muchachito con los 5 panes y 2 peces a Jesús? Andrés. ¿Te vio? Andrés siempre sabía lo que tenía que hacer. Él por sí mismo no podía hacer nada. Si alguien viene y te dice, ¿haciendo qué cosas podré ser yo salvo? Tú dices, pues yo te voy a presentar al que te puede hacer salvo. Y es Cristo Jesús. Amén. Bendito sea Él. Y Él dice que Felipe vino a buscarlo a Él. Y entonces Él y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Así que fíjese el ejemplo de Andrés, llevar la gente a Jesús. Eso debe ser ejemplo para nosotros. Cuando alguien venga con un dilema, presentarle a Jesús. Cuando alguien venga con alguna otra necesidad, presentarle a Jesús. Muchas personas van a venir buscando solución a cosas que no es lo primero por lo cual tienen que buscar solución. Y me entiende, ¿verdad? Muchos van a venir y no van a preguntar cómo yo voy a ser salvo, como hizo el carcelero en Filipos. Muchos van a venir y dicen, ay, tengo problemas. Ay, tengo aquello. Ay, tengo esta necesidad. Ay, que me siento así, que me siento de esta forma. Pero todo eso va directamente atado a la necesidad de salvación que tienen cada uno de ellos. Andrés no lo atendió él mismo, sino que se lo llevaba a Jesús. Lo mismo que tiene que ser el creyente, presentarle a Jesús. No los argumentos. Ni siquiera tanto el testimonio de uno, porque el testimonio de uno ya tiene que estar patente cuando la persona viene a hablar contigo. Ya eso ha pasado. Ahora hay que presentarle a Jesús. Eso fue lo que hizo Andrés. Y dice el verso 23 que cuando los griegos vinieron a buscar a Jesús, Jesús se dio cuenta de que ya había llegado la hora. Mira el verso 23, dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Fíjese que cuando el Hijo del Hombre fue glorificado por primera vez, cuando nació, vinieron los gentiles. Pero Jesús, a lo largo del resto del ministerio, dijo que Él había venido primero para las ovejas de la casa de Israel. Recuerda el martes pasado que estuvimos hablando en una porción de la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia sabía bien claro que Cristo había venido para los judíos. El mismo Cristo le dijo, no está bien que yo quite el pan de los hijos y se lo doy a los perrillos. ¿Te acuerdas aquello? Estuvimos discutiendo. Es esto mismo, hermano. Cuando Jesús envió a los discípulos de dos en dos, ¿se acuerda? Él les dijo, en casa de gentiles no entréis, ni en ciudad de samaritanos vayáis, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ahora al final, Él se da cuenta y confirma que su ministerio está llegando a su fin, porque ahora los gentiles lo están buscando. Igual que lo buscaron al principio. ¿Usted se fija cómo trabaja el Señor? Los gentiles vinieron al principio, pero Cristo no vino para esos gentiles. Primero, Él vino primero para los judíos. Su ministerio completo fue con los judíos, excepto aquella porción donde fue a Tiro y a Sidón arriba, que está la parte de la mujer sirofenicia. Cuando va a la parte de Gadara, ¿verdad?, que era como un foco gentil dentro de Samaria, allí estaba el endemoniado gadadeno. ¿Recuerda eso? Amén. Lo que llaman ahora, hoy le dicen Decápolis, aquella área. Esas fueron las únicas ocasiones en que Jesús se salió del territorio donde vivían los judíos. Pero ahora, al final de su vida, los gentiles están buscando a Jesús. Esa señal era un indicativo de lo que iban a ser los tiempos después que Él se revelara a todos como el Salvador. Hasta ese entonces, Él había dicho que iba a ser el Salvador, pero lo había dicho solapadamente, o sea, no abiertamente, no se había revelado al mundo. Muchos creían en Él simplemente por lo que veían en Él. Muchos lo seguían porque había alimentado dos veces a grandes multitudes. Muchos le seguían porque había sanado, o porque había sanado a su familia, o aún a ellos mismos. ¿A cuántos le había bendecido el Señor? Muchos le seguían. Si usted sigue leyendo, mi hermanito, los versos que están entre medio es la entrada triunfal. Muchos oyeron de Jesús, ahí viene Jesús entrando, y agarraron cuanta cosa veía, sus alfombras, su ropa, la tiraban, las palmeras y todas las ramas y todo, hicieron una fiesta, viene Jesús entrando. Bendito sea el Señor, para que se cumpliera la escritura que decía que el rey de Jerusalén iba a venir sobre un pollino de asna entrando a la ciudad. Hermanito, pero yo le pregunto, y toda esa gente que estaban ahí, cuando vayamos a leer la porción que ya usted sabe acerca del juicio de Jesús por Pilato, ¿dónde estaba esta gente que decían, Hosana, Hosana, aquí viene el rey que ha llegado? ¿Dónde estaba esa gente, hermano? Oh, porque era que no había sucedido algo todavía que era crítico y es necesario que ocurriera. Y es lo que Jesús está hablando en el verso 24. Y que usted tiene que recordar claramente, por lo que le voy a decir ahora, es crítico. dice, de cierto digo, cuando dice de cierto digo, lo quiere decir amén, amén. Cuando usted ve la palabra amén, dice amén, amén, eso es lo que quiere decir de cierto. Amén, amén, dijo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Bendito sea el Señor. ¿Qué estaba hablando Jesús ahí? De su muerte, hermano. De su muerte. Y si usted busca el verso 32, dice, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahí está la clave, hermanito. Él estaba anunciando que iba a morir, pero que iba a ser levantado, pero no levantado en la resurrección en ese punto, en el 32, solamente, sino levantado en la cruz. Porque podían matarlo apedreándolo, podían matarlo ahogándolo, podían matarlo envenenándolo, podían matarlo crucificándolo, levantándolo en un madero. La Biblia dice que Dios lo hizo maldición, o sea, que lo colgó en un madero. La Biblia dice, maldito es aquel que es colgado en un madero. O sea, muerto para exhibirlo en público, para humillarlo en público. Dice, eso es maldición, es anatema. Dios hizo maldición a su Hijo para que nosotros fuésemos hechos hechura de Dios en Él. Y eso es lo que Él se refiere. Dice, si Cristo Jesús, como estaba, no hubiera muerto, no hubiera habido ningún fruto. Hubiera sido como nosotros, mi hermanito. Porque nosotros cuando nos vamos a la tumba, después de ahí, usted no va a optar ni a interceder por la salvación de nadie. Pero Cristo Jesús tenía que morir para poder traer salvación. Amén. Y esa muerte iba a ser una muerte humillante, iba a ser levantado. ¿Te acuerdas la serpiente en el desierto? Que Moisés levantó. Y todo aquel que miraba a la serpiente, ¿por qué no la dejaron acostada en el piso a la serpiente? No, porque la serpiente había que ponerla en un lugar prominente, como le mandó Moisés a Dios, para que se acabara la plaga en el pueblo por la desobediencia y la murmuración, para que pudiera ser limpiado la carga de pecado del pueblo, había que mirar la serpiente. Y Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso en un estandarte, en un madero, la colgó en un madero, mi hermanito, para que todo aquel que estaba picado por las culebras venenosas y se estuviera muriendo, si miraba serpiente que estaba levantada en el madero, se sanaba de la enfermedad y no moría. Eso es un precursor al sacrificio de Cristo. No quiere decir con esto solamente, hermano, ¿verdad?, que si usted hace así y mira a Cristo, si cualquiera que mirara a Cristo, que estuviera parado mirando a Cristo así, porque había muchos mirando a Cristo cuando estuvo crucificado, pero muchos de ellos no tenían fe. Es mirar a Cristo con fe. Él decía, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Él tenía que morir para dar fruto. ¿Por qué? Porque de la misma forma, si tú tienes un grano de trigo y lo tienes encima del counter de tu cocina, ¿van a hacer una mata ahí? ¿Verdad que no? Eso lo sabe cualquiera, ¿verdad? Pero si tú coges ese grano de trigo, siembras en la tierra y le echas agua, el grano de trigo se descompone, muere literalmente, porque deja ya de ser, y nace, y florece, y entonces es que da fruto, ¿verdad? Si tú quisieras, ¡ay, yo quisiera tener un palo de chinas mandarinas! Ahí están las semillas. Déjame ver si dentro de 3 meses esas semillas que están encima, o las tengo en una loseta tirada en la esquina allí, a ver si he hecho un palo de mandarina, y de aquí a un año puedo estar comiendo mandarinas. No va a ocurrir, porque primero tiene el grano que morir, mi hermanito. Lo mismo pasa con los creyentes. Hay personas que pretenden acercarse a Cristo y que Cristo haga la obra de salvación y de transformación en tu vida sin haber muerto, sin tú haber muerto, sin haber muerto a qué, hermano. Bueno, la Biblia dice que hay que morir al pecado. Tenemos que morir al pecado. Todo lo que tu vieja naturaleza tiene que ser sometida a obediencia. Y Cristo tiene que habitar en ti por medio de su Espíritu Santo. Así es que tú empiezas a nacer de nuevo. Y así es que lo viejo muere y hay un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Así que cuando Cristo murió, estaba abriendo brecha para Él ser el primero, como dice Pablo en sus escritos, el primogénito entre muchos hermanos. Primero Él las primicias y después nosotros para la gloria del Señor. Así que los gentiles iban solamente a poder entender que Cristo era el Señor del cielo que vino a morir por ellos para comprarlos con su sangre cuando lo vieran trepado allá arriba. Por eso es que dice, cuando yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Bendito sea el Señor. El ministerio de Cristo con los gentiles empezaba ahí. Usted recuerda y ha visto que el pueblo al cual él vino no quiso creer, por más que él estuvo predicando, por más tiempo que les dedicó, y los gentiles, que muchos de ellos nunca le vieron físicamente, creyeron por la palabra de aquellos poquitos que habían creído. Por eso es que la Biblia dice que bienaventurados son aquellos, como hizo Jesús, que no vieron y creyeron, que se lo dijo a Tomás. Recuerda que Tomás tuvo que tocar las heridas del Señor para poder creer. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, hermanito, como nosotros. Mira, 2000 años de distancia, si podemos decirlo así, estamos plenamente convencidos que Jesús dio su vida por nosotros. ¿Cómo es posible eso, hermano? A través de la fe que le imparte la Escritura y a través de Dios que le ha aclarado la mente para que usted pueda entender y haber conocido a Cristo como Salvador. Así que él vino y cerró su ministerio como lo había empezado, mi hermanito, con los gentiles. Bendito sea el Señor. Así que es importante, hermanos, que comprendamos dos cositas. Los judíos le habían pedido a Jesús señal, ¿verdad que sí? Nosotros queremos ver una señal de ti, Señor. Eso fue lo que ellos le dijeron en Mateo 12:38. Haznos una señal. Lo estuvimos viendo, ¿verdad?, en los estudios de los martes. Y la señal que él le iba a dar, le dijo, no le va a dar ninguna señal, solamente la señal del profeta Jonás. ¿Habrán entendido ellos? No. ¿Cuándo iban a entender? Cuando él fuera levantado para que todos lo vieran y fuera resucitado los muertos y dijeran, ahora es que yo entiendo lo que Jesús decía. Los judíos pedían señal, pero los griegos lo que pidieron fue ver a Jesús. ¿Se fija esa diferencia? Ellos no pidieron, déjame ver a Jesús para ver si me hace una señal y yo creo en él. Ellos ya habían creído, ellos querían ver a Jesús. ¿Se vio? Que muchas trabas a veces ponen la gente. Hay gente que yo oigo decir, ay, si el Señor, piensa que esto es como un amuleto, ay, si el Señor me da una casa, entonces yo le sirvo. Quieren ver señal de Dios primero, mi hermanito. Entonces le digo yo, ¿a cuenta de qué? ¿Acaso eres tú un siervo fiel del Señor? Si la contestación es sí, pues el Señor va a hacer, como estuvimos hablando en el Salmo 23, Él va a suplir lo que a ti te falta, no lo que tú te imaginas, sino lo que te falta. Pero si uno no le sirve al Señor, ¿para qué le vas a pedir al Señor? ¿Verdad? Hay que servir al Señor para entonces pedirle. Y esa es la relación que Él quiere que todos tengamos con Él. Los griegos vinieron buscando a Jesús en lugar de estar buscando señales, mi hermanito. Es una gente que estaba bien comprendida y bien entendida de todo lo que era Jesús y lo que representaba. Fíjese que estos mismos gentiles, como yo le dije anteriormente, habían sido puestos en un paréntesis porque Cristo no quería que se les ministrara a ellos, sino solamente al final. Y ahí es que cae usted. Cuando los repartió, le dijo, no vayan por las ciudades, sino vayan a los de Israel. Y aquí dice, no soy enviado, como dijo en Mateo 15, ¿se acuerda? A la mujer sirofenicia le dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ahora Cristo estaba abriéndose para todos, para que todos fueran bendecidos. Cuando Él fuera levantado, entonces atraeré a todos a mí mismo. Bendito sea el Señor. Amén. Fíjese que también Él dice, el grano de trigo cae en tierra, muere, y entonces lleva mucho fruto. Pero fíjese bien, importante, el verso 25 y 26, que esto nos habla a nosotros. Dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y el 26 dice, como dice aquí, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hay un requisito para servir a Jesús. El que ama su vida, o sea, el que está pendiente, mi hermanito, de vivir su vida. Recuerda que yo lo había mencionado, la agenda. Una vez había ilustrado la agenda. Hay una agenda de Dios y una agenda de nosotros. El cristiano solamente puede dejarse llevar por la agenda de Dios. Uno no puede estar afanado por las cosas materiales, ni las cosas de este mundo, ni las cosas del diario vivir. Marta estaba antes afanada con las cosas del diario vivir. Hay que comprender que para servir al Señor, hay que servir al Señor de corazón, hermanito. Mire, hermano, si usted es como yo, usted se va a dar cuenta que todavía hay muchas cosas, muchas malas mañas que nosotros tenemos. ¿Están conmigo en eso? ¿O hay alguien que diga, no, yo no, sácame de esa lista? Si todos somos honestos y honrados, como son los hijos de Dios, nos damos cuenta que nosotros tenemos un montón de patitas de las cuales cogíamos. Somos casi como un 100 pies de tantas patitas de las cuales cogíamos tenemos. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues aquí dice que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Qué quiere decir eso, mi hermanito? Que nosotros tenemos que dejar de vivir nosotros para que Cristo viva en nosotros. Como dijo Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ves? Y las cosas que hago, las hago ahora en el nombre de Cristo Jesús, quien se entregó a sí mismo por mí. Pablo estaba bien claro lo que era esto de no amar nuestra vida, porque si no la perderíamos. Muchas personas viven la vida amando sus cosas y amando la forma de ellos ser y la forma en que ellos se conducen y viven, pero no viven para el Señor. Vivir para el Señor es vivir de continuo en la fe en Cristo Jesús. Una vez tú has sido salvo por la sangre de Cristo, pues ahora te toca ir amoldando tu vida de acuerdo a tu Salvador. Por eso es que cuando alguien dice, yo hasta aquí llegué y esto está bastante bien, le hace falta mucho comprender la verdad de la Escritura. Por eso andan muchos, mis hermanos, con this is good enough. ¿Se vio? La misma mentalidad que le había dicho al principio. El creyente, there is never good enough. El creyente debe ser de gloria en gloria con Cristo Jesús, yo cada día siendo igual que el que dio su vida por mí. Amén. Porque así es que verdaderamente conocerán que Él te ha enviado. Fíjense que Cristo dijo, si os amáis unos a otros, el mundo conocerá que sois mis discípulos. Ahora yo le hago una gran pregunta. ¿Cómo usted puede llegar a amar perfectamente a su hermanito? Bueno, si Cristo no vive completamente y plenamente llenando de su alma, de su Espíritu Santo, usted no va a poder llegar a amar plenamente a su hermanito. Por eso es que usted necesita cada día ir moldeando esa semejanza de Cristo Jesús, para que usted pueda amar a su hermano. Entonces la gente diga, ah, como el amor de Dios está en el hermano, ahí es que yo veo a Dios y a Cristo Jesús en el hermano, en la forma en que ellos se aman, ¿vio? Por eso es que hay que seguir a esa meta. Cristo lo dijo aquí, el que ama su vida la va a perder. Fíjese la parábola del que tenía muchos granos y dijo, voy a hacer unos graneros, los voy a romper para que quepa la propiedad que tengo, y después que lo tenga me voy a tirar para atrás y voy a reposar y le voy a decir a mi alma que ya la suerte está echada para mí. Si hubiera sido aguadillano, decía, la suerte está echada, no hay que buscar más nada. Pero ese mismo día iba a morir, ¿vio? Porque había atesorado todo y había vivido su vida y había amado su vida, por lo tanto al final perdió su alma. Por eso es que hay que estar pendiente de qué está pasando con nuestra alma. ¿Somos salvos por Cristo o necesitamos todavía creer en Jesús para salvación? Amén. Importantísimo, mi hermano. Fíjese, él lo dijo claro, hasta ese verso 32 sería levantado de la tierra para atraer a todos a Él mismo. Bendito sea el Señor. Ahora, hay algo importante, mi hermanito, con lo cual yo quiero, ¿verdad?, ir resumiendo esta porción. Si usted mira el verso 35 y 36, Él contesta una pregunta de la gente. La gente le dice en el 34, Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y él le contesta algo bien cierto. Dice, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Bendito sea el Señor. Vamos a buscar esa escritura aquí para que la podamos tener frente. Y dice el 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Y fíjese lo que dice después. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Ahí se fue la última vez que él le habló el evangelio a los judíos. Se ocultó de ellos. Cuando él decía, aprovechen cuando esté la luz, porque cuando la luz se vaya, van a estar en tinieblas completamente. Cuando él terminó de decir esas palabras, se ocultó de ellos. Y vuelve a resurgir solamente cuando está siendo enjuiciado por la gente que tenía maldad en su corazón. ¿Qué nos dice esa gran verdad, hermanos? Primero, que hay un tiempo de salvación. Y que ese tiempo de salvación, las personas necesitan ser tocadas por Dios mismo a través de su Espíritu para salvación. Pero va a haber un tiempo donde ese toque se va a quitar. Por eso que la Biblia dice, he aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. Mañana estará garantizada la salvación. Yo no sé lo que va a ocurrir mañana, hermanito. Y lo que va a ocurrir dentro de 10 minutos tampoco. Es más, dentro de 10 segundos yo no sé lo que va a ocurrir aquí. Yo no sé si en 10 segundos se acaba la ventana y el arca de salvación se le cierra la puerta y empieza el juicio. Yo no lo sé. Cristo lo sabe. Cristo es el que viene y viene a buscar su iglesia. Amén. Pero cuando antes de morir y antes de irse, Él dijo, hasta aquí le dura la luz, y le duró la luz a los judíos, pero la luz le alumbraba a los gentiles. Amén. ¿Vio esto? ¿Qué nos dice esto, mi hermano? Que pueden haber personas, pueden haber pueblos, ciudades, comunidades, a las cuales la luz de Cristo ya le alumbró y no la alumbre más. ¿Usted sabe cuándo es eso? No. ¿Quién sabe eso? Dios. Pero hay que tener el cuidado de siempre. Por eso que dice Cristo que uno no puede amar su vida, sino amar la vida que Dios le da, para que uno pueda seguir predicando a Cristo Jesús donde quiera, a tiempo y fuera de tiempo. Pablo lo dijo, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando la gente esté dispuesta y cuando la gente no esté dispuesta también. Todo el tiempo, mi hermano. Amén. Todo el tiempo, llevarle el mensaje de la palabra del Señor. Mensaje que muchísimas veces no van a querer escuchar. Yo estoy seguro, a mucha gente que tú le hablas de Jesús le va a estar malo. Pero no sabes tú si esa será la última vez que ellos van a escuchar de Jesús. Mucha gente que uno le ha hablado de Jesús, ya la mayoría le está malo. No le cae bien. Hermanito, pero a lo mejor es la última vez que lo escuchan. Así que nunca dejes para eso. Deja ver si un día él quiere. Porque al que quería y al que no quería, Jesús le predicaba. Decía que cuando él predicaba, muchos de los judíos gruñían los dientes, crujían los dientes de coraje. Y habían resuelto matar a Jesús y matar a Lázaro. ¿Recuerda eso? Eran gente mala. Con todo y eso, Jesús les predicó. Pero llegó un tiempo que se apagó para ellos. Se ocultó de ellos. Así va a pasar con muchos, mi hermanito. Tan triste es que la iglesia esté predicando a Cristo a tiempo y fuera de tiempo y muchos no hagan caso del mensaje de salvación. Por eso la iglesia tiene que predicar, pero uno no puede decir, ¡ay, estoy convirtiendo a la gente! No, no, tú predica la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, que prediques la palabra, le dijo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Porque llegarán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mira a ver si esos no son los tiempos donde nosotros estamos hoy. ¿Tú le predicas la verdad? No, no, no. Yo lo que quiero es el cuento. El cuento es más agradable. El cuento que me dice a mí que yo puedo ser próspero. El cuento que me dice a mí que yo lo que tengo que hacer es portarme bien. Y que el resto que no estoy, pajitas que le caen a la leche. Eso es lo que la gente quiere oír. La gente quiere oír, tú estás allá junto, tú crees que Dios es bueno, gloria a Dios. Ya, eso es todo lo que hace falta. ¿Vio? Hermano, ¿puedo yo vivir en adulterio? ¿Seguro? ¿Seguro vive en adulterio? Le dicen. Porque el primer adúltero es el pastor, o la que dirige. Las hay por montones, hermano. Falso evangelio, falsos cristos, falsos pastores que llevan las ovejas para el despeñadero. La iglesia de Cristo tiene que seguir predicando el evangelio, aunque muchos no lo quieran escuchar, aunque muchos se enojen contigo. Bendito sea Jesús, porque va a llegar el tiempo, mi hermanito, que el tiempo se acaba. Bendito sea Jesús. Si usted se fija, Romanos 11:32 dice que Cristo, Dios, sujetó a todos en desobediencia. Vamos a leerlo completo para poderlo entender. Para tener misericordia de todos. Todo el mundo pecó. Usted recuerda que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron de la gloria de Dios, ¿verdad? Dios sujetó a todos en desobediencia, como dice, les dio el pago de su pecado para que constatara de que todos eran pecadores, para entonces poder tener misericordia de todos ellos. Pero esa misericordia, mi hermano, llega un momento dado que el reloj va andando, como un reloj que yo tengo en casa, que si no me lo pongo todos los días se para. De momento, tac, tac, tac. Se acabó la misericordia de Dios. Estuvimos leyendo ahorita que Él tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia. Eso quiere decir que la iglesia de Cristo tiene que trabajar a brazo partido, porque a los que oyen el evangelio se les va la vida en eso, mi hermano. Amén. Y vamos a resumir esta porción en Juan. Bendito sea Jesús. Importante que tengamos bien el tiempo. Bendito sea Jesús. Hay una porción, si usted sigue leyendo, mi hermano, desde ahí hasta el final del capítulo, bendito sea Jesús, Jesús ahora torna su atención hablando de los judíos. Cristo y los judíos. Y él resume, en el verso 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y mire el 42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos judíos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué triste eso, ¿verdad? ¿A qué estaba reaccionando el grupo? Mire cuando dice el verso 40, dice, cegó los ojos de ellos, decía Isaías, y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Bendito sea Jesús. Si usted va a Isaías 53:1, busque ese verso para que usted vea. Y en Isaías 6:10, amén. Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Nadie, casi nadie había creído a su anuncio. Si usted busca, amén, el verso 10 del capítulo 6, está aquí abajo en esta porción para que lo pueda seguir también. Busque Isaías 6:10, dice algo bien similar, mi hermano. Es una verdad predicha por Isaías. Y dice en el verso 10, engruesa el corazón de este pueblo, o sea, endurécelo, y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Lo mismo que está diciendo Jesús en el verso 40 del capítulo 12. Esto se repite 6 veces más en la Escritura, mi hermano. Mateo 13:14, busque allí para que usted vea, solamente para darle un ejemplo. Esa porción ya la estudiamos aquí. Busque Mateo 13:14. Mire cómo dice la palabra del Señor. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, cuando oiréis, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y después cita Isaías 6:10, ¿lo ve? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Por eso es que dice el verso 13 que él les hablaba por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Dios los había sujetado a su ignorancia. Eso nos dice otra gran verdad también, mi hermano. ¿Qué estaba pasando con los judíos? Ya sabemos qué iba a pasar con los gentiles. ¿Pero qué estaba pasando con los judíos que no creían? Hermano, que uno está tanto rechazando y rechazando y rechazando y renegando, renegando y concertando y yendo en contra y odiando la palabra del Señor y la revelación de Dios, que llega un momento dado que el entendimiento de uno ya está entenebrecido. La Biblia dice que está entenebrecido, dice que su corazón está engrosado, o sea que está así que no le entra nada. Tristísimo eso, hermano. Pero usted sabe que usted, siendo creyente en Cristo Jesús, siendo salvo, usted puede tornarse como un peñón también. ¿Sabía eso? Si usted empieza a resistir el toque del Espíritu Santo en su vida, usted se pone como una piedra, hermano. Porque el ablandamiento de su corazón, corazón nuevo que Dios le dio, si usted empieza a apartar de la verdad el oído, y usted empieza a creer más en usted, y usted empieza a estar conforme como es usted, y no le da paso a Cristo en su vida, la transformación, se pone como un bloque, hermano. De eso que usted sabe que los bloques en la verja de casa le echaron cemento por dentro. ¿Sabe que por los bloques, los que llenan por dentro, esa pared es maciza? Esa pared no le entra nada. ¿Usted ha visto personas que no le entra nada? Pues no se torne uno de ellos, o yo. Nunca diga, ni diga, yo soy sabio en mi propia opinión, como dice. Antes piensen mansos y humildes. Dice Cristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. No endurezcáis vuestro corazón. Él se lo dijo al pueblo. He aquí, no endurezcáis vuestro servicio, ¿verdad? Como en Meriba. Ni reneguéis del Señor. Cuando el pueblo, cuando estaba sediento, renegó del Señor y dijo, ¡ay, Señor! ¡Qué dura es la vida! Si fuera cristiano, diría, ¡ay, qué dura es la vida en Cristo! ¡Esto no hay quien lo viva! ¡Ah! Y el Señor los castigó, ¿oyó? Por su corazón endurecido. Usted siempre manténgase latente y firme, blandito para el Señor, ¿oyó? Deje que el Señor le vaya guiando. Fíjese la analogía de las ovejas. Las ovejas no hacen fuerza. Las ovejas, dice el pastor, dice, ¿por dónde? ¿Por aquí? Pues por ahí va. Ay, a mí me hubiera gustado ir por esta ruta, porque en esta ruta es más panorámica. No, pero el pastor dijo que es por esta ruta. Cristo dijo que es por acá. Ay, pero que si fuera que yo por acá, tal sitio, hay gente que dice, ay, yo quisiera vivir en tal y cual lugar. No hay nada malo en eso. Pero Cristo ha provisto para que usted viva en donde usted está. A lo mejor usted dice, ay, tal trabajo por allá sería una cosa tremenda. Ay, si yo estuviera allá. Pero Cristo le tiene el trabajo que usted está. Usted va a caminar por el camino que usted quería, que quiso verse trazado, o por el camino que Cristo le trazó. Los judíos quisieron hacer caminar por el camino que ellos mismos se inventaron. Ellos tenían su idea del Mesías, su idea del Cristo, y no los cambiaba nadie. Lo veían en la Escritura, lo leían 50 veces. Y era como si nada. Porque ya Dios los había entregado a una mente reprobada, con un gran propósito, para que usted tuviera el chance de salvarse primero. Y por eso todavía la puerta está abierta para nosotros. Todavía Cristo Jesús está salvando hoy en día. ¿Hasta cuándo va a salvar? No sabemos. Por eso la Biblia dice, es ahora el día, el tiempo de salvación. Las tinieblas, mis hermanos, están a punto de caer sobre todo el mundo. Amén. Él dice ahí, aprovechad que mientras está la luz, porque si no, después de un tiempo, yo me voy a ir y la luz se va a acabar. Así que trabajemos mientras estamos en la luz. Pero aquel que no haya conocido a Cristo, tiene que conocer a Cristo Jesús. Que venga a la luz. Amén. Para que sea salvo por la sangre de Cristo Jesús. Yo quiero hacerte esa invitación hoy. Fíjese lo que dice. Entre tanto que tenéis la luz, dice el verso 36 del capítulo 12, creed en la luz. ¿Para qué? Para que seáis hijos de luz. Mientras Cristo está disponible, cree en Cristo Jesús, es lo que quiere decir, para que seas un hijo de Dios. los que tienen vida eterna. Yo te invito a que medites en esa palabra. Te invito a que estés de pie, vamos a orar. Y yo quiero hacerte una invitación para que tú vengas a la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea Jesús. Si usted va a Proverbios 1, 22 y 23, bendito sea el Señor, quiero dejarte con ese tema. Dice 22 y 23 de Proverbios 1, dice, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Salomón, cuando escribió esto, profetizando lo que es la verdadera paz del ser humano. La paz del ser humano no es hacer lo que quiera, sino hacer lo que Dios lo mandó a hacer, a creer en Cristo para salvación. Amén. Así que no andemos desviados como los ignorantes, dice aquí, sino que le sirvamos a Dios creyendo en su Hijo Jesús como Salvador. Yo quiero orar ahora por todos nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, Señor bueno, en esta hora hemos predicado tu palabra y te damos gracias por ella. Te damos gracias por la revelación y porque nos abres el entendimiento por medio de tu Espíritu Santo. Y ahora, Señor, queremos pedirte que tú bendigas esta palabra, la palabra, y la hagas correr entre nosotros para salvación. Yo quiero ahora que tú estás aquí, darte esta invitación, hacerte esta invitación para recibir a Cristo Jesús como Salvador. Si has oído la palabra, sabes lo que hemos dicho, has visto lo que dice la palabra de Dios, claramente dice que todos tienen que proceder a arrepentirse y todos tenemos que creer en Cristo para salvación. Ese es el propósito de Dios para la vida. No que la perdamos por no haber creído, sino que ganemos la vida y la vida eterna por creer en su Hijo Cristo Jesús. Yo quiero darte esa oportunidad. Alguien que necesite creer en Cristo Jesús para salvación en esta mañana, me lo hace saber alzando la mano para llorar por ti rápidamente. Alguien que quiera ser salvo por la fe en Cristo, que quiera decir, Señor, yo quiero que tú me salves hoy, porque mañana no sé si estarás disponible. Alguien que quiera ser salvo en esta mañana. Alguien que quiera reconciliar su camino con Dios. Alguien que quiera decir, Señor, yo estuve en tu camino, pero ahora estoy descarriado. He estado haciendo lo que a mí me place, pero no lo que a ti te gusta. Y yo quiero ahora reencarrilarme y seguir al buen pastor en lugar de estar descarrilado por caminos que no convienen. Alguien que quiera hacer esa confesión, ese llamado, esa respuesta al llamado de Dios en esta mañana. Alguien que diga, yo quiero reencarrilarme con el Señor y servirle. Alguien que quiera hacer eso en esta mañana. Para yo entonces orar por ti, oramos juntos al Señor. Pues vamos a orar. Padre Santo, Señor, tú eres bueno y hemos podido predicar tu palabra. Gracias por ella. Gracias, Señor, por ti, porque tú enviaste a tu Hijo Cristo a morir por nosotros. Y en esta hora, Padre Santo, estamos bien contentos de que tú hayas sido misericordioso con nosotros y nos hayas permitido estar aquí predicando tu palabra, gozándonos, Señor, con los hermanos. Y en esta hora, Padre, te quiero pedir tu bendición por ellos. Te quiero pedir también tu bendición, Señor, por la recordación de tu muerte que vamos a celebrar ahora mediante estos alimentos, Señor. Bendícelos, Señor, y que podamos estar en un corazón reverente, reconciliados contigo y reconciliados con los hermanitos, para que todo, Señor, sea de bendición como está en tu palabra. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.